Se sabe el libro de Filipenses, vaya allá, Filipenses capítulo 2. Comenzamos un tema la semana pasada y Dios me mostró que es una serie, así que voy a seguir compartiendo sobre esta serie. La serie se llama Cristo, modelo de vida. Cristo, modelo de vida. Y muchos de nosotros necesitamos entender que el modelo para nuestra vida, es decir, la forma por la que nosotros vemos nuestra vida, es a través de Cristo. No es a través de, aunque hay muchos personajes buenos en la palabra de Dios, está Pablo, está David, está Moisés, a mí tremendo, Abraham. Pero nuestro modelo central en nuestro caminar con Dios realmente es Cristo. Y cuando vemos la vida de Cristo, Pablo se está enfocando en Filipenses capítulo 2, que usted debe entender que fue lo que Cristo hizo para que hable a nuestra vida. ¿Está conmigo? Muy importante. Cada uno de nosotros necesita saber esto. Léalo conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Filipenses 2, 5. Haya pues, Pablo hablando, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La semana siguiente vamos a desarrollar más el sentir. Pero lo interesante que Pablo está diciendo, la palabra sentir, en realidad es la traducción fiel a la palabra sentir, es pensamiento, o mente, o forma de pensar. Así que Pablo nos está diciendo, hay en ustedes la misma forma de pensar que también hubo en Jesucristo. Qué interesante que Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de pensar de igual manera a Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y se lo voy a comprobar en un momento porque es importante que lo entendamos. Cuando Dios me retó con ese mensaje, yo seguía leyendo el versículo y no lo entendía. Y luego comenzó a hablarme qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. Muchos de nosotros hemos visto, le conté la historia, estaba viendo en televisión, creo que en nuestros canales de noticias, estaban haciendo una entrevista a los dos hombres más ricos del mundo, Warren Buffett y Bill Gates. Y en esa entrevista le estaban haciendo, ¿verdad?, preguntándole cómo hacen su plata, qué es eso. Y la idea de la entrevista era que las personas querían saber cuál es la forma de pensar de una persona así. Porque cada uno de nosotros quiere saber qué fue lo que esa persona se imaginó para poder crear la cantidad de plata que tiene o el éxito que tiene. ¿Está conmigo? Así que si queremos saber la manera de pensar de alguien para ver el resultado, obtener los resultados que ellos tienen, de igual manera se aplica a nuestra vida. Jesús nos está diciendo, si tú tienes mi manera de pensar, vas a tener el éxito que yo deseo para tu vida. Es decir, que usted y yo tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Hay un versículo muy famoso, 2 Timoteo 1.7, no tiene que buscarlo. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Pero la palabra dominio propio, una vez más, traducción, si vas al idioma original, la palabra dominio propio quiere decir pensamiento sano o mente sana o forma sana de pensar. Así que Dios nos está diciendo a través de Pablo, Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor, bueno, que si esto pasa, sino de poder en el nombre de Jesús, de amor, la capacidad de recibirlo y de darlo, y la capacidad de pensar a la manera de Dios. A la manera de Dios. Así que mi hermano, usted y yo tenemos la capacidad de pensar como Dios, como Cristo. Ahora, no salga de aquí y diga, no, el pastor me dijo que yo soy Dios. Yo no le dije que usted era Dios, ¿ok? No se para en el freeway y le pasa un carro. No, no, olvídese de eso, ¿ok? Yo no le dije a usted que usted es Dios. Yo le dije que usted tiene la capacidad de pensar como Cristo. La capacidad de pensar. Déjeme comprobárselo. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Se va ahí, márquelo porque nos vamos a quedar ahí un buen tiempecito. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo comienza a decir lo siguiente. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pablo está diciendo, ¿quién conoce? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de conocer lo que Dios piensa. Y luego dice, ¿quién le instruirá? Es decir, ¿quién es el maestro de Dios? Pablo nos está diciendo, muy interesante, Pablo está haciendo dos preguntas. ¿Quién conoce lo que Dios piensa y quién le está dando clase a Dios? Como que Dios es una escuelita y hay otro maestro. Pero mire cómo Pablo contesta la pregunta. Pablo dice, más nosotros, diga usted, yo. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios me acaba de decir que usted y yo tenemos la capacidad de pensar como Dios. La capacidad de pensar como Cristo. Usted lo está leyendo, yo no lo escribí, como dice el pastor Jim, si hubiese escrito la Biblia, tuviera bastante plata de todo el que la compra, ¿no? Pero no la escribí yo. Me acaba de decir la palabra de Dios que yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que usted tiene la capacidad de cuando vemos la vida de Cristo, vemos su manera de pensar. La gente actúa basado en la manera de cómo piensa. ¿Está conmigo? Así que si yo veo las acciones de Dios, veo lo que Cristo hace, entonces puedo entender su manera de pensar en relación con el Padre. Y Dios me está diciendo, tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Diga conmigo, ¿listo? Yo puedo. No, pero dígalo como que está despierto. Yo puedo pensar como Cristo. En este día, en esa tarde, usted debe salir de ese lugar entendiendo esa frase de que usted y yo tenemos la capacidad de pensar como Cristo lo hace. Pero ¿por qué es importante pensar como Cristo? ¿Por qué? Porque pasó, bueno, sí, está bien, yo la mente de Cristo, pero ¿para qué? ¿De qué me sirve eso? ¿Para saberme los números de la lotería? No. ¿Le sirve para algo? La mente de Cristo nos informa sobre algo. Pensando como Cristo. La cosa número uno que pensar como Cristo me da a mi vida y trae a mi vida y me da como avance a la vida es, número uno, me ayuda a saber la voluntad de Dios. Me ayuda a saber la voluntad de Dios. Una de las cosas que Jesucristo siempre decía es, hey, yo conozco la voluntad de Dios. Yo estoy aquí porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Es decir, que Jesucristo tenía un entendimiento, una capacidad de conocer y saber lo que Dios, el Padre, quería de él. Por lo tanto, si yo tengo la mente de Cristo, tengo la capacidad de saber la voluntad de Dios. La cosa número uno que la gente nos pregunta siempre en la iglesia es, pastor, ¿cómo yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la pregunta número uno. La gente tiene un deseo de saber cómo agradar a Dios. ¿Amén? La mayoría de nosotros no deseamos hacer lo malo, deseamos hacer lo bueno y hacerlo a la manera de Dios. Así que tener la capacidad y la mente de Cristo operando en mi vida me ayuda a entender la voluntad de Dios para mi vida. Y eso es importantísimo, que usted y yo conectemos hacia lo que Dios desea y desea que nosotros hagamos. Muy importante. Dios no es como en el matrimonio, ¿verdad? Que muchas veces los hombres casados saben que las mujeres quieren que adivinemos cuál es la voluntad de lo que están pensando. Así no es como funciona. Dios nos revela a cada uno, ¿verdad? Y yo, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que voy a comprar en la tienda? Hazme una lista, no me mande a averiguar. Ella va, ¿verdad? Y ya como ella siempre está en la casa, sabe qué es lo que hay que comprar. Si no me dice una lista, regreso con la mantequilla que no era y la cuestión. Olvídate de eso, ¿ok? So, me dices cómo es y te traigo lo que quieres. Pero muchos de nosotros también vemos a veces a Dios de esa manera. Necesitamos saber qué es lo que Dios desea. Y mientras crecemos, nos conocemos más, entendemos más la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Amén? ¿Está conmigo? Me enseña su voluntad. Pensando como Cristo, me mantiene sabiendo lo que Dios desea de mí. Ahí mismo 2 de Corintios, sigo siguiendo 2 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 2, váyase al versículo 9. Váyase al versículo 9 conmigo. Yo lo voy a leer de la versión internacional porque me gusta cómo lo dice. Versículo 9, en ese mismo episodio, comienza a decir lo siguiente. Sin embargo, como está escrito, Pablo diciendo, escuche bien lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Deténgase ahí. Pablo está refiriéndose a un versículo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que usted entienda eso? Porque Pablo está diciendo, en el Antiguo Testamento nadie había oído o visto lo que Dios deseaba, pero en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Dios delante de nosotros en la forma de Jesucristo. Usted tiene que entender eso, porque muchas veces vemos el versículo, oh, nadie ha oído, nadie ha visto lo que Dios desea. No, ellos en Israel vieron y escucharon lo que Dios deseaba porque Jesucristo fue la forma corporal del Dios vivo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que es un versículo muy importante para entender porque Pablo luego explica por qué ese versículo en el Antiguo Testamento tenía sentido, pero en el Nuevo Testamento no realmente tiene mucho sentido. Pablo lo explica. Siga leyendo conmigo. Versículo 10. Versículo 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿quién? De su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Pablo acaba de decir, sí, en aquel entonces, en los tiempos de antigüedad, nadie había visto lo que Dios quería, nadie había escuchado lo que Dios deseaba, nadie entendía la grandeza de lo que Dios podía hacer, pero ahora, a través del Espíritu, tú puedes entenderlo. Y él usa una palabra muy interesante, él utiliza la palabra revelado. La palabra revelación literalmente significa abrir las cortinas. Así que cuando usted se despierta en la mañana y abre las cortinas, está revelando. Voy a revelar la casa. Eso es lo que significa. No es una palabra, ¿verdad?, muy profunda. Revelación es mover las cortinas. ¿Qué hace? Cuando usted mueve las cortinas, está quitando la oscuridad interna, dejando que la luz que está afuera entre a la oscuridad que está dentro de la casa. ¿Está conmigo? Ese es el mismo concepto en la palabra de Dios. Dice, cuando fue revelado, la luz que no entendíamos entra a nuestra vida y nos revela cosas de nuestra vida. Teniendo la mente de Cristo, me ayuda a entender lo que Él desea para mí. Me ayuda a revelar la oscuridad de mi mente. ¿Cómo así pasó que la oscuridad de mi mente? Claro que sí, todos nosotros, incluyéndome a mí, comenzando conmigo, hemos caminado en las cosas que no son de Dios. Hemos caminado en la oscuridad de nuestra mente, tomando decisiones malas, casándonos con quien no debíamos, o tal vez juntándonos con quien no debíamos, saliendo a la barra un día cuando se complicó la cosa, no debíamos estar ahí. Porque estamos actuando en una mente que no tenía revelación. Sin embargo, al entender lo que Dios desea, hay revelación. Pablo continúa diciendo de una manera tremenda, versículo 11, en efecto, es decir, por lo que te estoy diciendo, por lo que es posible, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Pablo está diciendo, ¿quién entiende lo que piensa la gente? Usted puede estar ahí sentándome, mirándome, ¿verdad? Oye, qué bien, y yo lo veo a usted muy interesado, pero en la mente suya usted puede estar, oye, cuando sale de aquí voy a comprar dos quesadillas, necesito ir a una Coca-Cola. Yo no conozco lo que usted piensa. Pablo está diciendo lo mismo. Lo que usted piensa solamente lo conoce usted. Y luego habla acerca del Espíritu de Dios. Mire lo que dice. Y asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero mire cómo dice el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede ¿de quién? ¿De quién? De Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. Dios está diciendo, tú has recibido el Espíritu de Dios, tú has recibido la mente de Cristo para que entiendas y sepas lo que yo deseo de ti. Eso es lo que Dios está diciendo, eso es lo que Dios está hablando en ese día, que cuando tú salgas de ese lugar, tú puedes decir, yo puedo pensar como Cristo. Yo puedo pensar como Cristo. Yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida porque yo tengo la mente de Cristo en mí. Amén, hermanos. Si estás luchando en tu mente con pensamientos equívocos, si estás luchando en tu mente con cosas que no son, con derrota, con depresión, Dios está diciendo, tú tienes mi mente, tú puedes conocer los planes que nadie ha visto ni ha escuchado, solamente el corazón de Dios, el cual te lo revela a ti. Que cuando tú estés ahí, tú dices, Dios, revélame tu hermoso plan para mi vida, muéstrame tu voluntad, muéstrame que tú deseas un bien mayor para mi vida que lo que la vida misma me está mostrando. Lo voy a repetir. Dios, tú deseas un mayor bien para mi vida que lo que la vida misma me está mostrando. A veces la vida es cruel con nosotros, la realidad es cruel, pero Dios tiene una mayor bendición para su vida y para mi vida si conocemos y pensamos de acuerdo a la mente de Cristo. Amén. La segunda cosa que pensar como Cristo me ayuda a hacer, es que me ayuda a madurar. Yo defino madurez de esa manera. Madurez es actuar y vivir de acuerdo a la etapa que corresponde. Repito, madurez es actuar y vivir de acuerdo a la etapa que corresponde. Una gente sabe cuando una persona es inmadura, ¿verdad? Si una persona tiene 40 años, pero se está comportando como un muchacho, uno sabe que eso es una inmadurez. O si una persona es joven, pero quiere actuar como que tiene 50 años, estarle diciendo a todo el mundo cómo vivir su vida. Muchacho, tú no has vivido vida, así que tranquilo. De acuerdo a la etapa en que estamos. Madurez de acuerdo a la etapa en que estamos. Es lo mismo en la vida espiritual. Teniendo la mente de Cristo nos ayuda esa capacidad. Pablo está hablando a los corintios. El versículo que leímos al principio dice, tú tienes la mente de Cristo. Luego entra el capítulo 3, versículo 1. Recuérdese que cuando la Biblia se escribió no había ni capítulo ni versículo. Eso fue modernamente, lo distribuyeron de esa manera para nosotros poder leerlo. Pero realmente es una carta, es un libro escrito a la gente. Pablo en ese mismo método de pensamiento dice, tú tienes la mente de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 3, no tiene que buscarlo, Pablo le dice, pero tengo que darle a ustedes leche espiritual porque no tienen la capacidad de comer comida sólida. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes no han madurado absolutamente nada en su caminar con Dios. Sin embargo, ustedes tienen la mente de Cristo. Digo una vez más, yo puedo pensar como Cristo. Y es importante que usted lo sepa. Que nosotros podemos madurar en nuestro caminar con Dios al ver cómo Dios piensa. Vaya Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 4, perdón. Primera de Pedro. El apóstol Pedro está escribiendo y nos da una lección muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Deténgase ahí. Pedro está diciendo, como Jesucristo vino en la carne, Dios, escuche bien, Dios mismo se incorpora, se hace ser humano y padece las mismas cosas que yo padezco, tengan ustedes la misma forma de pensar, que es realmente lo que Pablo está diciendo también en Filipenses, y si viene la semana que viene los vamos a detallar mucho mejor. Pedro está diciendo, él padeció en la carne, por lo tanto piensen igual que él. ¿Cómo debemos pensar? Comienza a explicarlo. Y él dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, porque Jesús sufrió en la carne, vivió y murió, también resucitó, terminó con el pecado. Al igual que usted y yo tenemos la capacidad de terminar la forma de vida. Usted dice, pastor, somos seres humanos, vamos a fallar, vamos a cometer pecado. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que Pedro está diciendo es, que si nosotros pensamos igual que Cristo, vamos a terminar la forma de vida pecaminosa. Repito, la forma de vida pecaminosa. ¿Qué es una forma de vida pecaminosa? Si usted está en la misma cosa todo el mismo tiempo. Viene el domingo, paga su penitencia aquí, hace su cuestión y bueno, fue a la iglesia domingo ya, pero de lunes a sábado, ni le pregunten dónde está Dios. No se ofenda, venga la semana que viene, va a estar más bueno el mensaje. Más suave. Pedro sigue diciendo, dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, y para no vivir el resto de nuestros días en esta vida conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, porque la mente de Cristo me ayuda a conocer su voluntad, me ayuda a madurar cuando vivo en su voluntad. ¿Está conmigo? Y Pedro dice una frase que me fascina, dice, baste ya, es decir, se acabó. Fue suficiente. Base ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Es decir, para haber hecho lo que le agrada a la gente que no es cristiana. Base ya el tiempo. Es decir, Dios está diciendo, si tú hoy eres cristiano, si tú hoy diste tu vida a Dios, si tú hoy entregaste tu corazón a Dios, deja que la mente de Cristo tome control de tu vida y te base ya las parrandas. Muchas veces venimos a los pies de Dios y estamos pensando, oye, esos días sí eran buenos, salía con los amigos, gozábamos muchísimo, íbamos a fiesta, el bailón y la cuestión. Pedro está diciendo, básate ya lo que viviste, olvídate de esa cuestión. Pero ahora con la mente de Cristo, toma posesión de lo que Dios desea para tu vida. ¿Está conmigo? ¿Qué Dios desea para tu vida? Dios desea, número uno, que tú conozcas su voluntad, que tú hagas las cosas de acuerdo a como Dios desea. Número dos, Él desea que tú madures en su caminar con Dios, que no estés en la iglesia sentado 15 años, 20 años, luchando con la misma cosa, con el mismo pensamiento, el mismo problemita, la misma situación, sino que crezcamos y avancemos en cosas nuevas y mayores de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Eso es lo que Dios desea. Para cada uno de nosotros, Él desea que nosotros avancemos en Él y obtengamos lo que Él quiere de nosotros. Él lo hizo con sus discípulos. Jesús viene y dice, ok, fue al seminario bíblico de Jerusalén y dijo, deme 12 de los mejores estudiantes que ustedes tienen ahí. Por si no lo sabía, Él no lo hizo, ¿verdad? Porque me están mirando como que, el pastor se equivocó de historia. La semana pasada sí me equivoqué, pero esta vez sí la tengo bien. Él no hizo eso. No fue y buscó a los 12 mejores cristianos que habían en Jerusalén. No fue y buscó a los 12 mejores sacerdotes y levitas de sus tiempos para que sean sus seguidores. Piénselo. Si Dios tenía la capacidad de elegir lo mejor que había en ese tiempo, ¿por qué no eligió lo mejor que ya existía en el templo? Sin embargo, la mente de Cristo, la forma de pensar de Dios, quiere enseñarnos un proceso distinto de pensar. Él quiere que usted sepa que en la condición que usted, Pedro era un pescador, tenía un negocio de pescado junto con su hermano y otro amigo, uno era recogía tributario, impuestos, otro hacían otras cosas, es decir, ninguno de ellos estaba metido en la iglesia. Eran gente regular, viviendo una vida regular. Sin embargo, Jesús dice, si yo le enseño mi voluntad, mi manera de pensar, si yo lo ayudo a madurar, a que crezcan de la condición que yo lo encuentro a la condición que yo lo deseo, entonces voy a tener el discípulo que yo quiero en mi vida. Y eso es lo que Dios está diciendo a ti. No importa dónde tú vengas, Dios no está diciendo, ¿tiene papeles o no tiene papeles? ¿Se vino del lado correcto del Salvador o fue por el lado equivocado? ¿Está conmigo? A veces nosotros vemos la manera de Dios tratarnos de acuerdo a cómo la sociedad lo hace. Se viste de una manera buena, tiene ropita buena, este no tiene, nada de eso. Jesús está diciendo y viendo mucho más allá. Y me lleva al punto número 3. Jesús ve, teniendo la mente de Cristo, escuche bien, me ayuda a ver el valor de la persona. Me ayuda a ver el valor de la persona. No valor en cuanto a valentía, sino valor como persona. Y nuestra sociedad muchas veces ha bajado el valor de la gente. Escuche bien. En este país, tal vez en nuestros países, gracias a Dios todavía no es así, y espero que se mantenga así, el aborto no es legal. Yo no sé cuál es su concepto sobre eso, pero la Biblia dice que es una vida, que es una realidad. Y muchas veces nuestra sociedad ha bajado el nivel y la calidad de vida que nosotros sabemos. Los ancianos en nuestra sociedad son dispensables, póngale en una cama ahí, cuando le llegue el día que le llegue. Sin embargo, nuestra cultura, gracias a Dios, por lo menos apreciamos esa importancia de la vida. Las canas no están ahí de sobras, es porque han vivido. Aunque las mías ya me están saliendo por otra cosa, pero ahí están. Porque necesitamos ver el valor de la persona, el valor que posee la persona. Y Jesús nos enseña esa enseñanza al tener la mente de Cristo en una historia. Y quiero terminar con esta historia. Lucas capítulo 19. Yo se lo voy a leer de una versión distinta porque me gusta. Lo explica como una historia muy interesante. Es la historia de Zaqueo. Si usted conoce la historia de Zaqueo, si ha estado en la iglesia mucho tiempo, ya sabe, ¿verdad? Hay una cancioncita cuando yo iba a la escuela dominical. Zaqueo era un hombre chiquitico, ¿verdad? Subió a un árbol. Entonces siempre como niños cantamos la historia. Nos enseñaban en la escuela dominical la historia de Zaqueo. Pero Zaqueo es una historia muy interesante porque nos revela la mente de Cristo y cómo nosotros debemos de pensar y ver el valor en las personas. Comienza la historia de esa manera. Jesús entró en Jericó, fue a una ciudad. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Deténgase ahí. El escritor está explicando la escena, lo que está sucediendo. Dice, Jesús fue a una ciudad, en esa ciudad vive un hombre Zaqueo. Y el hombre Zaqueo tenía dos cualidades. Número uno, era rico. Y número dos, su empleo era cobrador de impuestos. Usted dice, ah, pero está bien, Zaqueo tiene plata y tiene un buen empleo. Nosotros aquí estamos, el empleo está 15% de desempleo, así que está mejor que nosotros, ¿no? Sin embargo, usted tiene que entender lo que está explicando el versículo. El escritor de este libro, que es Lucas, está diciendo lo siguiente. Zaqueo era un hombre rico, pero no era rico con dinero honesto. Número dos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. En nuestro día, cobrador de impuestos es un empleo honesto. Trabajas para hacer los taxes o algo. En aquel entonces, escuche bien, Israel estaba gobernado por el Imperio Romano. Y Zaqueo era un israelita cobrando el impuesto a su gente para dárselo a los romanos. Déjame explicarlo en un tiempo, en un contexto moderno. Ponga usted en su país, al igual que en mi país, que somos indígenas. Llegan los españoles, ¿verdad? Que gobernaron todos nuestros países. Y yo como indígena le cobro a mi gente para pagar a los españoles. El problema de Zaqueo era que no solamente cobraba lo de los romanos, sino que también pedía lo suyo. Zaqueo venía, mira, el impuesto es $2 y el impuesto mío es $1.50. Así que dámelo extra. Es decir, que el dinero que Zaqueo tenía no era dinero honesto, sino lo hizo por abusar a su propia gente. Y esa es la importancia de la historia de Zaqueo, para que entendamos qué es lo que Jesús está viendo en un corazón de un hombre que es completamente, escuche bien, odiado por su pueblo. A Zaqueo en su barrio, nadie quiere vivir al lado de Zaqueo, porque es un hombre malo. Sin embargo, mira lo que hace Jesús. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, porque probablemente había escuchado de la fama de Jesús, pero no podía verlo, pues era un hombre bajito. No se ofendan los hermanos que no son como yo, pero era un hombre bajito. Y había mucha gente delante de él. Versículo 4. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para verlo, para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Versículo 5. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo. Escuche bien porque esa historia es interesante. Zaqueo está haciendo todo lo posible. Sí, lo único que Zaqueo quiere hacer es verlo. Zaqueo sabe que eres un hombre malo. Zaqueo sabe que cuando él sale a la calle, la gente dice, yo no quiero caminar al lado de ese. Yo no lo aguanto ese hombre. Me cobró extra. Se roba el dinero de la gente. Sin embargo, Zaqueo ha escuchado de la fama de Jesús y dice, yo solamente quiero verlo. Yo solamente quiero verlo. Yo solamente quiero ver a aquel que dicen que sana a la gente, que toca a la gente, que hace cosas increíbles. Yo solamente quiero verlo. Sin embargo, en su condición de hombre odiado, en su condición de hombre no querido por la sociedad, Jesús dice que él lo vio y le habló. Dios quiere que nosotros veamos el valor de las personas que él ha puesto en cada persona. No por cómo vista, no por lo que hizo, no por cómo luzca, sino porque son gente que necesitan un toque de Dios en su vida. Y cuando yo tengo la mente de Cristo, no solamente conozco su voluntad, no solamente conozco que Él desea que yo madure, conozco que Él desea que yo vea a la gente que tiene un valor mucho más de lo que la sociedad puede poner. ¿Está conmigo? Jesús continúa diciendo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Escuche bien, Jesús, un Dios, un hombre que desea justicia. La gente lo más seguro que decir, ¿sabes qué? Si Jesús fuera un hombre de justicia, supiera que ese hombre es un ladrón. Sin embargo, Jesús dice, hey, Zaqueo, vámonos. Prepárame una chalupa, es una cuestión, ahí vamos para la casa. Unas quesadillas. Chalupa es Taco Bell, eso no es mexicano. No olvides esa cuestión. Versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y con mucha alegría recibió a casa a Jesús. Versículo 7. Cuando la gente vio lo que pasaba, ponga ahí, cuando la gente de la iglesia, a veces, vio lo que pasaba, ¿verdad? Lo que había pasado, empezó a qué. Empezó a criticar a Jesús. Empezó a criticarlo. ¿Cómo va a ser que ese, siendo cristiano, se junta con esa gente? ¿Cómo es que le va a hablar esa persona? Sin embargo, Jesús está sabiendo el valor que posee Zaqueo en sí como una persona. ¿Está conmigo? Y dice, vamos. Y la gente va a criticar y te va a criticar a ti por hacer lo correcto. Me va a criticar a mí por hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Está conmigo? Muchas veces queremos que la gente nos aplauda, pero en la realidad, si criticaron a Jesús, ¿quién soy yo para que no me critiquen? ¿Está conmigo? Sin embargo, necesitamos hacer lo correcto. Y decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan malo? Versículo 8, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad. Y si eso no es una vida tocada y transformada por Jesús, yo no sé lo que es. Aquí está un hombre que es considerado malo por su pueblo. Un hombre que ha hecho cosas terribles en su vida. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro dice, Dios, yo quiero hacer las cosas de la manera que tú quieres que yo la haga. Yo quiero transformar mi vida. Yo quiero hacerlo de una manera correcta. Y como yo sé que yo no he hecho bien, la mitad de lo que yo tengo lo voy a dar a los pobres. Vamos a ponerlo de una manera real, porque la historia suena bonita, pero muchos de nosotros, ¿verdad? Ponga usted tiene una casa, $1,000 en el banco y 2 automóviles. Y usted tiene un encuentro con Jesús y dice, yo he hecho algo malo, voy a dar 500 de esos 1,000, voy a vender mi casa y dar la mitad de lo que tengo y voy a regalar un carro. Piénselo bien, eso fue lo que Zaqueo dijo que iba a hacer. por el toque de Jesús en su vida, porque Jesús vio valor en él cuando todo el pueblo decía, ese es un hombre malo. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Ahí es donde yo quiero comer, con él es con quien yo quiero hablar. Y luego hace lo siguiente, dice, ¿y a quién le robé? Porque sabe que ha robado. Dice, le voy a devolver 4 veces lo que me robé. Es decir, que si Zaqueo te robó $10, vino a tu casa y te dio un cheque por 40. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué nos está enseñando la mente de Jesús? Es que la transformación interna de la persona es mucho más importante que la condición externa de la vida actual. Repito, la transformación interna de la persona es mucho más importante que la condición externa de la persona actual. Por eso tú y yo necesitamos ver a Dios en nuestra vida, operando en nuestro corazón, haciéndonos ser más como Él. Porque yo poseo la mente de Cristo. Yo puedo pensar como Cristo. Termino la historia con esto. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Versículo 10, yo, Jesús diciendo de sí mismo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Así que mi hermano, yo quiero animarte en este día, que tú entiendas que teniendo la mente de Cristo, y tú la tienes, tú puedes conocer la voluntad de Dios, tú puedes madurar en Dios, crecer en tu caminar con Dios, y tú puedes ver el valor de la persona, no importa qué, ver el valor de la persona. Y Dios dice, nuestro trabajo, si tenemos la mente de Cristo, es buscar a aquellos que no están en una conexión hoy día. Voy a terminar con el mismo versículo que inicié, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta tarde, usted tiene la mente de Cristo. En esta tarde, usted tiene la capacidad de pensar y actuar a la manera de Dios. Usted no diga, yo tengo la mente de mi abuelo, la mente de mi papá, la mente del barrio donde me crié, la mente de la gente que me enseñaron, la mente de la maestra que me dijo lo que tenía que hacer. La Biblia nos muestra hoy que usted tiene la mente de Cristo, la capacidad de pensar como Él, la capacidad de actuar como Dios, porque es lo que vive en nuestra vida. Tal vez ellos no sabían lo que el Espíritu quería, pero Dios dice que a través de su Espíritu, tú puedes conocer su voluntad, puedes crecer en él y madurar en él, y puedes ver el valor que hay en toda persona. Si Dios te habló en este día, dale un aplauso al Señor.